tu manera. Permiso Segov, DGG, diagonal SP, diagonal 450, diagonal 97.
Llegaron los Samsung Days a Sears. Y para que los disfrutes, llévate una pantalla Samsung 4K con hasta 50% de descuento y 5% adicional pagando con tu crédito revolvente Sears. Vigencia del 19 al 30 de septiembre. Sears me entiende. Términos y condiciones en sears.com.mx.
El Divo de Linares, Rafael, llega a México para celebrar 60 años de carrera.
He decidido celebrar por todo lo alto mi 60 aniversario sobre los escenarios.
Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche.
Tour 6.0, 8 y 9 de octubre, Auditorio Nacional.
Escándalo, es un escándalo.
Adquiere tus boletos escuchando la programación en vivo de W Radio.
Escándalo, es un escándalo.
Rafael, Tour 6.0. W Radio invita.
En Soriana, vive tu pasión con todo. Aprovecha que la carne de res para asar está a $159.90 el kilo. Y las alitas enchiladas para asador a $74.90 el kilo. Sí, a solo $74.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 26, aplican restricciones.
Soñando, Expo sueña y descansa. Encuentra las mejores marcas de colchones a precios irrepetibles. Y lo mejor, hasta 18 meses sin intereses. Ahora en tiendas Dormimundo y en dormimundo.com. Dormimundo, un mundo de descansos. Consulta términos solo del 22 al 26 de septiembre.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
Así las cosas. El espacio informativo de W Radio. Así las cosas. Gabriela Bargentín. Javier Risco. Ya comienza la información. Así las cosas. W Radio. Continuamos.
México ha insistido en buscar una solución diplomática y en atender la dimensión humanitaria del conflicto, sin subordinar las consideraciones políticas en estricto apego al derecho internacional humanitario.
Subimos a la Plataforma de Protección Civil Federal la solicitud de declaratoria de emergencia para los municipios de Chinicuila. Esperemos pronto, en los próximos 3 días, ya se declare zona de emergencia.
Se concede licencia por tiempo indefinido a la diputada Yolanda de la Torre Valdés para separarse de sus funciones como diputada federal electa a partir del 26 de septiembre del año en curso.
8 de la mañana con 2 minutos tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, las 7, las 8, las 9, las 10, hoy que es viernes 23 de septiembre del 2022. Mi querido Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby, llegamos a las 8 de la mañana. Gracias, gracias a la gente que nos acompaña. A partir de esta hora, un saludo a todos los que andan por allá, por Guadalajara, por Monterrey, a los que nos saludan desde Oaxaca, desde Yucatán también, y por supuesto los que están aquí cerquita, Puebla, Querétaro, desde Pachuca, Toluca, Metepec, las 16 alcaldías, repórtense a través de Twitter en @silascosasw, @WRadioMéxico. También marquen, no sea tímido, en el 55-51-668-900 y en el 807-18-1414, querida Gaby. Así que llegamos a las 8 de la mañana y al viernes, ya, afortunadamente.
¿Ya saludaste a la República o no te
ya,
peleé?
Ya, ¿sí? No me pelaste.
Ah, no te peleé.
Sí. Gracias, gracias, no, mi querida Gaby.
Gracias, gracias por poner atención.
Gracias por participar.
Gracias por participar. Pero bueno, hablando de llamadas telefónicas, aquí tenemos algunas. Pedro Ramos Ortiz desde Coyoacán dice: escuché que estaban tirando las palmeras de Vértiz, pero no es solo de Vértiz. Por todos lados que hay palmeras las están tirando. ¿Saben por qué? No, pero a ver si le preguntamos a nuestro amigo, mi querido productor, con el que hemos estado hablando de los árboles aquí en la Ciudad de México, si hay algo con las palmeras, no vaya a ser que haya alguna enfermedad que le esté pegando a las palmeras y que por eso es que las están ahora sí que tirando. Pero vamos a preguntarle para ahora sí que tener la información correcta. Gracias a Pedro Ramos. Y Natalia Sánchez, acá de La Doctores, dice, ya lista para ir al concierto de Grupo Firme, que es este próximo domingo. Al rato, a las 9 de la mañana, nos van a acompañar aquí en cabina los amigos de La Qué Buena para contarnos del Grupo Firme, porque hay que decir que Risco y yo el lunes dijimos, ¿y esos quiénes son?
Y fuimos...
No, hombre, fuimos vapuleados.
Con mucha razón, dice Ivette Parga, así que lo descubriremos por ahí de las 9 de la mañana.
Así es, así que bueno, pues al rato vamos a platicar de ello. Sigue la conferencia todas las mañanas del presidente López Obrador. Hoy ha estado contestando preguntas de los reporteros. No nos hemos fijado todavía bien qué es lo que se ha dicho. Sé lo que destacar, por supuesto, se los damos en cualquier momento. Y bueno, Javier, pues mucha información hasta este momento. Hemos dado seguimiento de lo que ha pasado con los sismos o tras los sismos de esta semana en algunos estados de la República. Tempranito nos fuimos a Michoacán, a Colima, por supuesto, para saber qué está sucediendo. Y bueno, parte de la información también de lo que ha pasado en el Senado de la República. Me distraje tantito porque sí. El presidente de la República está proyectando la fotografía de
del escritorio de Carlos Monsiváis. Esto con razón de que justamente cuando tembló en la madrugada, mitad de semana, apareció el presidente con su pijama.
Y un saco.
Y el escritorio desde su oficina. Y digamos que el orden no era lo principalmente lo que imperaba, sino más bien se veía un escritorio
pues lleno de
con
cosas.
Muchos papeles, sí, lleno de cosas. Distintas cosas. Hemos analizado la foto, mi querida Gaby. Tenía hasta chile piquín, limón, tenía ahí atrás un pajarraco ahí raro. Sí, de todo.
Sí, un escritorio lleno de cosas. La verdad es que confieso que yo no me fijé tanto en ese momento en el escritorio. Porque también hay que decir, Javier, que yo por lo menos soy de las que mi escritorio en mi casa, en mi oficina que tengo en mi casa, está lleno de cosas. No soy precisamente alguien para decir algo a este respecto. Entonces, no me fijé tanto, pero ayer sobre todo, bueno, pues ya sabes cómo son las redes sociales, se fueron encima de la fotografía del presidente de su escritorio e hicieron esto. ¡Qué desorden trae ahí! La cantidad de papeles es increíble. Y yo todavía decía, ¿neta? Y luego, bueno, pues ya empecé yo a hacerle zoom in a la foto y descubrí un pajarraco o algo que hay detrás de una como fotografía que tiene ahí el presidente de quién sabe quién y demás. Y bueno, pues en estos momentos está proyectando ahí en la conferencia de las mañanas la fotografía del escritorio de Carlos Monsiváis, que tiene 250 mil más cosas más que las que tiene el presidente. Eso es absolutamente cierto. Sí. Entonces, bueno, en eso va la discusión. Disculpen que me atoré tantito, pero me llamó la atención.
Sí, ¿no? Sí, así es. Ahí están las fotografías de cómo es
de varios escritorios,
escritorio.
¿No?
Sí,
de varios escritorios.
De Monsiváis.
Bueno, pero bueno.
Muchas cosas en el escritorio de Monsiváis. Y bueno, pues sí, a mí me parece de verdad la verdad es que una discusión perfectamente para redes, o sea, que debería quedarse ahí, utilizada en la mañanera ya es.
Oye, le mando un abrazo, besos y arrumacos a mi querida Giselle Ibarra y me está acercando aquí un podcast de Así Como Suena, de La Ciudad de México Se Queda Sin Palmeras. Dice, hicimos este especial sobre las palmeras. Dice, se están muriendo por una plaga. La ciudad se va a quedar sin palmeras en los próximos meses. Gracias, mi querida Gis, te mandamos besos. Y vamos a hablar del tema, ¿no? Porfa, apúntenlo. A ver si la próxima semana le podemos dedicar al tema de qué está pasando con las palmeras en la Ciudad de México. Y gracias, por supuesto, a quienes nos acercaron este asunto. Y bueno, un poquito más temprano también revisamos lo que está pasando en torno a las protestas de los normalistas. De las familiares, de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Y bueno, pues un análisis importante de lo que viene también la discusión en el Senado de la República por parte de el senador Emilio Álvarez y Casa. Por ahí ha estado un poquito la información esta mañana, Javier.
Así es. Y también hoy se destaca desde el diario Milenio, también el Sol de México lo publica por ahí. El Milenio dice, la ONU no puede con el tema de la guerra, reproche Ebrard, se refiere a la participación del secretario de Relaciones Exteriores el día de ayer desde la Asamblea General de la ONU y también el Consejo de Seguridad y el posicionamiento, hay que decirlo, en representación del presidente López Obrador, de este discurso sobre el llamado a la paz frente a la invasión rusa a Ucrania. Y está en la línea Juan Alberto Vázquez, él es periodista independiente de Nueva York. Juan Alberto, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco, buenos días, otra vez.
¿o no?
Muy buenos días, amigos. Me da mucho gusto saludarlos. Me da mucho gusto saludarlos de vuelta. Estamos aquí a sus órdenes.
A ver, cuéntanos, Juan Alberto, ¿cómo le fue el día de ayer al secretario de Relaciones Exteriores, a Marcelo Ebrard? ¿Tuvo resonancia este discurso? Más bien lo dejaron por ahí en el olvido. Cuéntanos, ¿cómo le fue al secretario de Relaciones Exteriores?
Aún no podemos evaluar si hay resonancia. Lo que sí, Javier, es que fue muy extraña la hora en que programaron la participación del canciller mexicano, pues justamente su discurso estaba comenzando al mismo tiempo que la última serie de los Yankees contra los Red Sox. Entonces toda la gente estábamos viendo el béisbol, la última serie del año, la posibilidad de que Aaron Judge alcance a Roger Maris. Entonces tú imagínate quién iba a elegir ver a Marcelo Ebrard en ese momento a las 7 de la noche. Pero bueno, finalmente había cierta curiosidad, Javier, por saber si efectivamente Ebrard interesaría esta propuesta de paz de AMLO, muy defendida y muy criticada por Igual en México. Las dudas se aclararon más temprano cuando ahí en su intervención en el Consejo de Seguridad pues soltó algunos puntos. Pero ya en la noche, bueno, pues ya se dejó ir con toda esta propuesta, esta ilustración que conocimos a finales de la semana pasada y en la cual, bueno, pues apareció otra incógnita. ¿Cuál va a ser la estrategia de Ebrard para presentar el plan? Pues bueno, el camino que eligió fue haciendo una crítica muy dura a la ONU y al Consejo de Seguridad, diciéndoles que ellos no pueden con la guerra y que por lo tanto les traía un gran proyecto de su jefe, Andrés Manuel López Obrador, para acabar con la misma. Así es que, bueno, pues voy a citar textual lo que dijo él. El Consejo de Seguridad no ha podido cumplir con el mandato que le confiere la Carta de las Naciones Unidas al no haber conseguido prevenir la guerra. Y luego dijo el canciller que a nombre de Andrés Manuel López Obrador, quien está consciente de la responsabilidad individual y colectiva, propone este comité que ya conocimos, que él propone que esté, bueno, el Papa Francisco, el mismo secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y el primer ministro de la India, que no sabemos cuál es su postura ante esta, digamos, propuesta del gobierno de México, para, bueno, pues ellos creen que ellos tres pueden ir de algún modo a convencer a Vladimir Putin de que ponga fin a las hostilidades. No han dicho nada más de este plan. Y bueno, finalmente creo que lo que dejó de mencionar o se cuidó de mencionar Ebrard es de esta tregua de 5 años plasmada también ahí este plan que vimos, quizás la parte más débil y criticada de este plan de AMLO. En fin, bueno, pues habló esto, lo metió, criticó muy duro a la ONU Ebrard, y bueno, pues todavía no se sabe cuáles van a ser los caminos, los pasos a tomar para que, bueno, pues obviamente le den más importancia a esta propuesta mexicana, ¿no?
Claro. Oye, y buenos días. Parte de además de esto, digamos, y además del béisbol, que estuvo muy bueno.
Es que nos puede decir, solo estando ahí. Sí, pues, o sea, sí, nosotros no se ahí. Nos hubiera ocurrido no, que
era,
dentro de
que era la
agenda.
La misma hora.
Exacto.
Que era la misma hora que el béisbol. Pero bueno, Juan Alberto, además de esto, ¿qué, destacarías algo de lo que sucedió el día de ayer ahí en la Asamblea General de la ONU?
Sobre todo, mira, Gaby, hay que destacar, y a mí me parece muy importante, yo he venido cubriendo este tema, de las cosas que dijo Ebrard, que creo que tienen mucha relevancia, es esto de la necesidad de coordinarse entre los órganos principales de la ONU para detener los flujos ilícitos de armas pequeñas y ligeras, así lo dijo el canciller, que vulneran la seguridad regional e internacional. Sabemos que México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se ha montado en este tema y ha demandado, esta demanda que hay en Massachusetts contra los fabricantes de armas como un primer paso para detener la violencia dentro de México. Pues, Gaby, el 70% de las armas que se recuperan del crimen organizado en México son hechas acá en Estados Unidos. Sabemos que hay un gran flujo en la frontera y Ebrard está metidísimo en el tema. Es un experto. Yo ahí sí lo voy a defender todo el tiempo porque realmente acá los activistas en Estados Unidos, muchos gobernadores están apoyando esta propuesta de Ebrard, lo están alentando a que siga, porque ya se dieron cuenta que es una de las formas con la que pueden acabar con esta locura que hay en Estados Unidos de la venta de armas para todo mundo, este engaño de la segunda enmienda que la Asociación Nacional del Rifle ingresó en los años 70, así que ellos interpretaron que toda la gente puede andar armada y hemos visto, bueno, pues cada mes, cada semana, cómo cómo hay balaceras acá en escuelas, en fin, esta tragedia de todos los días en Estados Unidos, y Ebrard es un experto en este tema, lo mencionó en su discurso, y para mí esa es una parte muy relevante en la cual hay que apoyar al canciller mexicano.
Bueno, pues
está interesante eso, interesante, esto que sí. Nos dices. Sí, la verdad, sí.
Y también me parece una, bueno, no lo sé, porque al final, vaya, los medios, por supuesto, a los cuales nosotros tenemos acceso o revisamos con frecuencia, pues son medios como el Clarín, son medios también, bueno, como lo que sucede también en Brasil, como eso Globo, como el propio el diario El País, pero también se destacó mucho las voces de Boric, ¿no? Y de Gustavo Petro, por lo menos esta semana.
Sí. Sí, sobre todo, bueno, este discurso que ustedes lo mencionaron ayer, a mí también me impresionó el discurso, sobre todo el presidente colombiano, pero finalmente, bueno, también como lo platicaba con ustedes, la parte importante de esta Asamblea General, de sobre todo los trabajos alternos, alternativos que se realizan, miren, hay una parte muy interesante que se está haciendo un foro sobre la educación muy importante, muy grande, que se llevan a cabo reuniones todos los días, porque este problema de la educación que desató con la pandemia, estos atrasos que incluso en México se ha hablado mucho de eso, bueno, pues hay mucha gente interesada en la ONU o en muchos países en ver qué se va a hacer para que este atraso realmente no afecte a una generación de jóvenes en todo el mundo. Entonces, cosas así. Y bueno, obviamente va a ser, compañeros, muy interesantes ver cuál es la postura del presidente, del primer ministro de la India. Todavía no participa, todavía no da su discurso. Va a ser muy interesante ver a Narendra Modi, a ver si es que menciona algo de esto que lo están proponiendo acá, allá en México.
¿Qué le toca hoy al primer ministro de la India?
Parece que le toca hoy.
Sí, okay.
Pero bueno, ya quedan solamente 2 días.
Sí, hoy o mañana.
Dos días queda,
sí,
okay. Hoy y el lunes. El lunes es el último día de este debate general. Así es que, bueno, pues estaremos esperando a ver en cuál de los 2 días lo programan, pero bueno, ¿qué dice sobre esto que lo están proponiendo? ¿No?
Sí, va a ser muy interesante. Bueno,
a ver si dice algo, sí.
Y hoy hay béisbol también, entonces a ver a quién programan a la hora de... Es que estoy viendo aquí que los Yankees y Red Sox juegan hoy también, entonces pues a ver a quién programan a esa hora, pues ya sabrán de qué lado del corazón están de quienes están programando, pero bueno, muy buen apunte, sí. La verdad, desde allá, y estaremos por supuesto atentos. Gracias, Juan Alberto, te mandamos un abrazo.
Que tengan buen fin de semana, compañeros. Buenos
días. Igualmente, Juan Alberto Vázquez, periodista independiente allá en Nueva York. Pues bueno, de esto que está sucediendo. Interesante, a ver qué dice el primer ministro de la India, dado que ha sido como tan mencionado en estas cosas. Y bueno, hablando del mundo, señor Javier Risco, hace un ratito le preguntaron al presidente de la República sobre las próximas elecciones en Brasil. Estamos ya en la recta final de la campaña electoral en Brasil, sí, en donde, bueno, pues digamos que las figuras importantes o las figuras destacadas son el presidente Bolsonaro y el expresidente Lula da Silva.
Serán el próximo 2 de octubre.
Exactamente. Ahorita nos vamos a enlazar a Brasil, pero justo le preguntaron hace unos minutos al presidente de la República sobre esto, sobre las elecciones en Brasil, y esto fue lo que dijo. ¿No lo tenemos? ¿Qué dice? Parece que no lo tenemos. ¿O sí lo tenemos?
Ok, a ver. Bueno, al parecer ahorita lo recuperamos. Ya saben cómo el Dalet no tiene, no tiene a veces memoria también el Dalet. Y y bueno, pues ahorita se cruzaron ahí los cables. Pero particularmente lo que queríamos decir es que, a ver, el 2 de octubre se vienen las elecciones en Brasil. Y por lo menos, vaya, como uno de los países más importantes de la región, lo que destaca y lo que ha destacado el diario El País y también algunos medios locales, Gaby, tiene que ver con la sombra de los militares en este sistema de votación. Desde hace 25 años hay urnas electrónicas en Brasil y es por eso que la misma noche, minutos después del cierre, se puede tener un panorama amplio de lo ocurrido en la jornada electoral. Me detengo justamente en la nota de Juan Rollo, que es el corresponsal del diario El País en Brasil. Dice, cuando los brasileños vayan a votar el próximo 2 de octubre, no colocarán ningún sobre, ninguna urna. No tocarán un solo papel. Desde hace más de 25 años se usan urnas electrónicas que hacen que un país de tamaño continental con 156 millones de electores consiga terminar el recuento en pocos minutos. Hasta hace relativamente poco estas máquinas eran motivo de orgullo nacional, pero el presidente Jair Bolsonaro las cuestiona con fuerza desde hace meses y se ha esforzado también para que las Fuerzas Armadas tengan un protagonismo sin precedentes en la preparación de estos comicios. ¿Cómo están al acecho las Fuerzas Armadas, sí, militares en este proceso electoral?
Y lo que platicábamos con el consejero presidente del INE, con Lorenzo Córdoba, Javier, este lunes, cuando vino aquí a la cabina y nos hablaba del foro que arrancaba el martes, y que además ha estado muy interesante, y nos hablaba precisamente del acecho que están sufriendo también las instituciones electorales en diferentes lugares del mundo, y nos hablaba también particularmente de Brasil. Bueno, ¿qué va a suceder o cómo estamos? Ahora sí que a una semana de las elecciones en Brasil. Vámonos rápidamente para allá. Tenemos a Patricio de la Barra, periodista allá en Brasil, con el que hemos hablado muchísimas veces. Patricio, ¿cómo estás? Te saluda Gabriela. Buenos días.
Hola, muy buenos días, Gaby. Javier, es un placer conversar con ustedes. Sí, efectivamente, faltan 9 días para este magno evento que es la elección acá en Brasil, porque reúne, además de candidato a la presidencia, también se renueva completamente la Cámara Baja, la Cámara Baja y un tercio del Senado. También se eligen gobernadores de estados y las cámaras estaduales, es decir, una elección bastante amplia, que los brasileños, como ustedes bien decían, 156 millones están habilitados para votar el día 2. La elección para esta oportunidad para los menores de 16 años, o de 16 años mejor dicho, eso es voluntaria, igual que para arriba de los 70, pero todos los candidatos están en estos momentos intentando que los jóvenes y también los más adultos puedan votar en esta elección. Las últimas encuestas indican la verdad es que acá es difícil de creer las encuestas porque hay algunas que dan vencedor, por ejemplo, a Jair Bolsonaro con el 44% contra el 31% de Lula da Silva. Esto es una institución que se llama Braskem, que hizo este levantamiento en los últimos días. Contra ella estaría el Poder Data, que es la data de la Folia, uno de los periódicos que bastante conocidos acá en el país, que indicaría que Jair Bolsonaro tendría solamente el 37% contra el 43% de Lula da Silva. Y hay otras encuestas que dan el 41% para Lula da Silva y 35% para Jair Bolsonaro. Es decir,
a ver, ¿cómo
no
otra vez?
Se ponen de acuerdo las encuestas.
Exacto.
O sea, no.
Ok, pero a ver, entonces nada más, porque ya no me quedó del todo claro. Entonces dices, no se ponen de acuerdo las encuestas, pero digamos, ¿todas tienen a alguien por arriba o no?
Sí, claro, todas tienen a alguien por arriba. Por ejemplo, hay un empate técnico, como te decía, que podría ser considerado empate técnico, en esta que es de la Datafolia,
que está 41-35. Ok.
Claro.
Uh-huh. ¿Hay algunos que sí creen que, por ejemplo, Lula está bastante por arriba o no lo ves tan cantado?
No, exactamente. Hay algunas encuestas, por ejemplo, estas que te indicaba de la Datafolia, que indican que siempre Lula estuvo con una diferencia de aproximadamente 13 puntos respecto a Jair Bolsonaro. Es decir, algo un poco exagerado, porque si tú vas a las calles vas a ver que hay un empate entre las personas que responden de cierta forma a las entrevistas que hacemos nosotros personalmente. Entonces yo creo que va a ser bastante disputado y que ninguno de los dos, como se indica en algunas encuestas, podría ganar en primera vuelta, ¿no?
Claro. Sí.
A ver, y hay, Patricio, por lo menos en el reporte de varios diarios, sobre todo como el diario El País, pero también se ha destacado en algunos desde Estados Unidos, esta presión por parte del presidente Bolsonaro para quitarle legitimidad al órgano electoral, para tratar de boicotear incluso lo que va o lo que significará la jornada electoral. ¿Es una preocupación dentro de Brasil esto, este acecho por parte del presidente?
Sabes que no es solamente por parte del presidente. Los brasileños en las últimas elecciones desconfiaron bastante de la posibilidad de que se manipulen las urnas electrónicas. Recordemos en la primera elección, el del 2014, me parece que fue, entre Dilma Rousseff y a Ezio Neves, una diferencia de 3 millones de votos que de repente desaparecieron y hasta el momento no fueron encontrados para que el PSDB, en la oportunidad que reclamó, pudiese hacer algún tipo de denuncia un poco más grave, porque no hay una constancia en papel. Posteriormente, en la elección del 2018, cuando Jair Bolsonaro venció a Haddad, también había mucha gente que indicaba que él podría haber vencido en primera vuelta con el 51% de los votos. Tuvo una diferencia en la segunda vuelta de 11 millones de votos. Nadie sabe qué es lo que ocurrió. Entonces, no hay una constancia en papel qué es lo que exige la población y qué exige también Jair Bolsonaro. Es decir, no es que las urnas electrónicas sean contestadas, sino que tendría que haber una constancia para, en el caso de alguna duda, poder hacer el recuento en forma pública de los votos que están siendo cuestionados. Esa es la posición que tiene la mayoría de los brasileños, lógicamente, que el Partido de los Trabajadores no la tiene, ni tampoco el Tribunal Superior Electoral, ¿no?
Pues muy interesante, la verdad, lo que nos estás planteando en este escenario nuevamente de tantos, o sea, decías 156 millones de personas, ¿verdad? Son las que pueden votar. ¿Es obligatorio el voto como en algunos otros países o no?
Sí, lo que te decía, es obligatorio de las personas de mayores de 21 años.
Pero si es obligatorio, pues, okay, ese dato es importante. Es que aquí de repente hay gente que nos dice, pues, ¿cómo que es obligatorio? Sí, es obligatorio, ¿no?
Sí. Ya. Solamente para los menores, pero los de 16 años no son obligados a votar, ni tampoco los mayores de 70 años.
Sí. Es decir, aquí varias personas me decían, pero ¿a poco existe eso del voto obligatorio? Sí, hay varios países en donde eso, el voto es obligatorio. Un poco lo que pasó con Chile ahora también en este tema de la constitución, también era obligatorio ir a votar, ¿no? Bueno, porque había una multa si no votabas, ¿no?
Faltan algunos días, pero bueno, en estos próximos días te estaremos molestando, Patricio, para revisar eso. La figura, ahorita nos están, por lo menos en México, es una figura muy, muy cercana a la de Lula. Y creo que para toda la región. Y mucha gente como que tiene una nebulosa alrededor de la figura sobre, bueno, pero que no estaba en la cárcel Lula. Oye, pero acaba de salir. Sí ha habido, por lo menos ahorita Javi, estoy viendo y revisando varios mensajes de nuestro radio. Escuchas una nebulosa alrededor de esta figura.
Pero es extraño lo que ocurre acá, y creo que sui generis, es el único país del mundo donde una persona que es condenada en tres instancias por diversos jueces, aproximadamente 10 jueces de forma unánime, es sacada con un registro judicial que no existe en la Constitución, por un juez que es el señor Luis Edson Fachin, que es militante del Partido de los Trabajadores, que estuvo a cargo de la campaña de Dilma Rousseff, y que de repente aparece él como un hombre liberado prácticamente, o por lo menos le anularon las penas, pero no lo declararon inocente en ningún momento. Lula da Silva es declarado inocente, y eso es lo que llama la atención, la fuerza que hace el Tribunal Superior Electoral y también el Supremo Tribunal Federal para que él continúe en carrera. Es decir, es impresionante lo que ocurre en este país, porque no hay otro país donde una persona con esos antecedentes se haya presentado a cualquier tipo de elección principalmente de presidente, ¿no?
Claro. Bueno, pues sí, insistimos, interesantísimo, y por supuesto estaremos platicando contigo. Gracias, Patricio, te mandamos un abrazote.
Otro para todos ustedes ahí, que estén muy bien.
Gracias, Patricio de la Barra, periodista allá en Brasil, y como decíamos hace rato, el presidente de la República se refirió precisamente a las elecciones de ese país, y esto fue lo que dijo Andrés Manuel López Obrador.
El presidente Bolsonaro ha sido respetuoso de nosotros, nunca ha hecho un cuestionamiento a México, ni nosotros hemos hecho un cuestionamiento a su gobierno. Pero bueno, es público, notorio, nuestra simpatía en Brasil por Lula.
Bueno, ese Bolsonaro, qué bueno que nos ha pelado, nosotros tampoco, y vamos con Lula.
Bueno, y es obvio.
Pero nos vamos a detener en eso en los próximos días. Sí, la figura de Lula y de Bolsonaro también.
Sí, claro, ¿no? Y además, o sea, por lo que significa Brasil, pues. O sea, ahora sí que el país totototote que es Brasil, ¿no? El peso que tiene Brasil. Sí,
de tamaño continental.
De tamaño continental. Digo, cualquier país es importante, pero Brasil es particularmente importante. A ver si podemos hablar también con algunos especialistas, ¿no? Un poco eso. Pero para que vayamos calentando motores, señoras y señores, ¿con qué nos vamos al corte?
Encontré una playlist en Spotify que se llama Música para el Día de la Victoria de Nuestro Presidente Lula da Silva. Ay, espérense, todavía falta. pero de aquí sacamos justamente, se llama Anuncia Sao.
Ah, muy bien, muy bien.
Así
para que vean que Risco está siempre bien ocupado, ¿no? Buscando playlists por la vida.
Eso,
pero...
música para lavar trastes en un día soleado también.
También la tenemos también. Ahí. Bueno, y recordamos que tienes tu propio playlist, que está muy bueno.
Así las rolas.
Así las rolas. Las rolas. Y el de reggaetón para señoras es mi favorito. Bueno, nos vamos al corte y volvemos con Javier Tejado. La agenda un poco de la semana, que ha sido lo más importante. Y también, ahora sí que hablando de agenda de fin de semana, Francisco Javier González. Así que vamos y venimos.
No teu cavalo peito, no cabelo ao vento, e o sol parando nossas rutas no varal. Do meu ouvido, eu não duvido, já escuto os teus sinais. E tu virias numa manhã de domingo. Eu te anuncio nos sinos das catedrais.
Así las cosas. Al regresar. En Así las Cosas.
Como cada viernes tendremos el análisis de los temas más destacados de la semana con nuestro experto Javier Tejado.
Ya regresa Así las Cosas. W Radio. Así las Cosas.
La voz de la historia.
La voz de la América Latina desde México presenta
W Radio. 92 años.
XEW.
Si es radio, es W.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu tarjeta de nómina Santander en gasolineras, ganas más porque te regresa 1% de cashback, baby. Y si pagas con tu Like You, ganas 4% de cashback, baby. Cámbiate a Santander.
En Soriana, por México, lo damos todo. Aprovecha el 4x3 en botanas Sabritas de 105 a 146 gramos. Sí, 4x3. Además, aceite vegetal mixto, marca Precisísimo de 800 mililitros a $36.90. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 26, aplican restricciones.
Si estás pensando en cambiar tu outfit completo o estrenar una sala nueva, la forma más fácil de hacerlo es con tu tarjeta de crédito Sears. Porque pagando a meses sin intereses, ahorras comprando. Tramítala hoy y obtén un descuento de hasta el 20% en tu primer día de compra. Sears me entiende. Términos y condiciones en sears.com.mx.
A unos meses de Qatar 2022 continúa la preparación del equipo nacional.
¡A Karina Lozano! ¡México el primero!
Perú, sábado 24 de septiembre, 8 de la noche, desde el Rose Bowl, en Pasadena, California. Todos los partidos, todo el análisis, todo Qatar, por W Radio. Somos la voz del fútbol. Somos la voz de Qatar 2022.
Somos el TCDMX.
¿Y seguro nos conoces por qué?
Somos el árbitro antes, durante y después de una elección en la Ciudad de México.
Verificamos las decisiones en pueblos y barrios originarios, partidos políticos
y de participación ciudadana.
¡Date cuenta! Protegemos tus derechos político-electorales.
Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Garantizando justicia en tu elección.
Hola, ¿qué tal? Soy su amigo Orbelín Pineda. El Mundial se vive por W Radio y por W Deportes. Saludos.
W Radio y W Deportes. Las estaciones oficiales de Qatar 2022.
¿Sabes qué hace la CNDH?
Bien, que yo sepa.
Esta CNDH investiga y atiende violaciones a los derechos humanos cometidas por autoridades federales. El proceso inicia cuando recibimos una queja y en caso de que una autoridad federal resulte responsable, emitimos una recomendación. Un instrumento legal que busca la reparación del daño para las víctimas y sus familiares. Por una auténtica defensoría del pueblo, acércate y conócenos.
Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
defendemos al pueblo.
Mafioso, narco, cocinero, buchona, dealer, mula. No importa cómo te disfraces para traficar o meterte drogas químicas, de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada.
Comienza el camino rumbo a Qatar 2022.
Tan solo nos restan 58 días.
W Radio y W Deportes. Somos
la voz del fútbol.
¿Estudias el nivel superior y quieres conocer más sobre justicia y derechos humanos? Forma parte del encuentro universitario con el Poder Judicial de la Federación.
Edición virtual, que se llevará a cabo del 3 al 7 de octubre.
Talleres, conferencias y demás actividades preparadas para ti, sin costo y con constancia de participación. Para más información e inscripciones, entra a www.supremacorte.gov.mx.
¡Cupo limitado!
Suprema Corte, el poder de la justicia.
Soñando. Expo Sueña y Descansa. Encuentra las mejores marcas de colchones a precios irrepetibles. Y lo mejor, hasta 18 meses sin intereses. Ahora en tiendas Dormimundo y en dormimundo.com. Dormimundo, un mundo de descansos. Consulta términos solo del 22 al 26 de septiembre.
En Soriana, por México, lo damos todo. Aprovecha el 30% de descuento en ropa interior, Fruit of the Loom y Hanes para toda la familia. Además, 25% de descuento en edredones, sábanas y almohadas. Sí, 25%. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 26, excepto invierno. Aplican restricciones.
Así las cosas. W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos.
Soy Javier Tejado. Analicemos juntos los temas más importantes de la vida nacional.
Espectro. Con Javier Tejado en Así las cosas.
Con 36 minutos, mi querido Javier Tejado, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué dicen a Gaby, Javier, auditorio? Muy buenos días.
¿Todo bien? En esta semana tan, pero tan sacudida, ¿todo en orden, mi querido Javier?
Todo en orden, todo en orden. Hay que agradecer que hay tanta información para comentar.
Ay, qué exacto. Tal, me encanta.
El único que agradece, el único que agradece este país al revés es mi querido Javier Tejado, porque hay mucho que comentar. Muy bien, sí, mi querido Javier. Me gusta tu actitud de viernes.
Oye, pues arranquemos con el tema que ha estado ahora sí que todos los días, Senado, la militarización o la hipermilitarización. No hemos estado platicando así que con senadores de todos los colores. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿O cómo ves tú, Javier, lo que sigue, sobre todo este bloque de contención, la alianza, qué onda con el PRI? ¿Cómo lo estás leyendo?
Mira, pues yo creo que las portadas de los periódicos, hoy varias ya adelantan que habría una redacción, digamos, paralela, alterna al transitorio ese que ha sido tan polémico, donde le daría, digamos, una especie de salida mediática, política, a algunos legisladores, sobre todo del PRI, para poder votar a favor que si esto de que siga el ejército en las calles del 24 al 28, pero con alguna salida que les ayude, digamos, a salvar cara, que había cierta supervisión del legislativo, una serie de acciones concretas. Y yo creo que con eso, en realidad, lo que está haciendo el PRI es tratando de bajar su costo político de votar esta reforma a favor. Es algo, digamos, que es, digamos, de poca envergadura, pero ellos piensan que esto les ayuda a salvar algo de cara. Yo entiendo, porque ya incluso está convocada la Cámara de Diputados y el Senado para votar reformas constitucionales la semana entrante, que esto pasaría el lunes, martes, miércoles, más tarde el Senado, y el jueves de la semana entrante ya hay una convocatoria de diputados presencial para votar reformas constitucionales. Entonces me parece ser, el tema está, digamos, planchado, amarrado, me parece que eso tendrá un impacto muy cuestionado para la Alianza Va por México, la que yo le hemos venido comentando. Yo veo que está prácticamente muerta, dado el giro que ha dado el PRI, y que sea, digamos, entre otras razones, la presión que ha tenido el PRI ha sido muy grande y no han aguantado. Pero esta mañana el presidente más está ahorita en ello.
Sí, está hablando
de ello. Tres preguntas que quiere preguntar a la opinión pública, tres preguntas más o menos sobre este tema. Obviamente son preguntas pues, que la respuesta que como le están planteando es muy favorable. Y yo no sé si estas preguntas sean una encuesta, digamos, que quieran hacer en línea, si quieran hacer en unas mesas ahí como a modo, o si esté planteando, vaya a plantear una encuesta formal de esas que realiza el INE, ¿no? Entonces habrá que ver esto en qué se desenvuelve, porque obviamente esta, digamos, iniciativa del presidente esta mañana de consultar a la ciudadanía, pues puede retrasar lo que ya venía aprobándose en el Senado. Y me imagino que ante esta, digamos, polarización tan grande que ha habido en el Senado y en el país, está buscando un poco más de legitimidad. Y las preguntas como están planteadas, obviamente pues, la respuesta será mayoritariamente por un sí, ¿no? Pero habrá que ver estas preguntas. Si es una consulta formal, pues tendrán que ir a la Suprema Corte, tendrá que haber un procedimiento de consulta, habrá que gastar en una consulta. No sé si haya el tiempo y el dinero para hacer una consulta formal, pero habrá que ver esto en qué desemboca estos siguientes días. Como sea, yo creo que la reforma ya tienen los votos para sacar la semana entrante. Y te lo digo, creo que en el fondo el hecho que las policías estén en las calles, aunque es un tema polémico, pues en muchos estados no hay de otra. El tema es la forma en que se operó, pues es lo que está de fondo es romper la alianza y no hay ningún plan alternativo para tener una fuerza civil, que es lo que correspondería de acuerdo a nuestra Constitución.
Sí, las tres preguntas las estamos tratando ahí medio de cachar, pero se mete la imagen del presidente a cuadro, pero hay una pregunta, la primera dice, ¿estás de acuerdo con la creación de la Guardia Nacional y con su desempeño hasta ahora? Esa es una de las preguntas. Lo dice, ¿consideras que las Fuerzas Armadas, el Ejército, la Marina deberían mantenerse haciendo labores de seguridad hasta el 2028? Y bueno, la tercera pregunta no la alcancé a ver, pero es a las que te estás refiriendo ahorita. No sé si las cachaste tú, Risco, pero son justo estas preguntas que está presentando en este mismo momento mientras estamos hablando. ¿Las lograste?
A ver. Voy a hacer el esfuerzo sí, porque está... Dice, ¿cuáles?
A ver, creo que ya las tenemos aquí
para acá, mucho más. Ok, gracias. Porque sí, la tomé de la pantalla, pero ahorita es que todavía no llega mi querido Isaac. Todavía no se manda a nuestro jefe de información que ya dice que lo tenemos por acá. Pero a ver, voy a hacer el esfuerzo. Dice, ¿cuál es tu opinión que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional? Y
ya, aquí está.
A ver, ahora ahí sí, ya la llegaron. Tenemos por ahí, ya, la tercera.
Ya llegaron. Dice entonces, la primera, ¿estás de acuerdo con la acción de la Guardia Nacional y con su desempeño hasta ahora? La segunda dice, ¿consideras que las Fuerzas Armadas, el Ejército y la Marina deberían mantenerse haciendo labor de seguridad pública hasta 2028 o que regresen a sus cuarteles en marzo de 2024? ¿Cuál es tu opinión que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional o dependa de la Secretaría de Gobernación o de Seguridad Pública? Estas son las tres preguntas, Javier Tejado, a las que hacía referencia ahorita, ¿no?
Pero son preguntas abiertas, ¿no? Ahora sí que...
Bueno, pues son preguntas de sí o no, ¿no? ¿Consideras que deben estar?
La tercera...
¿Sí? No. ¿Cuál es tu opinión, si esa es así como...
O sea, esa sí es imposible. Mire, voy
la
a contar.
Puedo desarrollar.
Sí, claro. Pero son las tres preguntas, Javier.
Sí, y ya ha ampliado él un poco más. Está, ya dijo que no quiere que la haga el INE, entonces no sería una consulta formal, quiere que la haga su Secretaría de Gobernación, y que esto, digamos, esté resultado hacia fin de este año, principios del entrante. Entonces me parece que esto va a meterle un poco de frío al tema de la votación de la semana entrante en el Senado de la República, si es como eso es lo que están decididos hacer, y me parece que sí, porque no nada más lo dijo ahora, sino ya llevaba unas preguntas escritas. Me parece que esto va a ganar algún tipo de tiempo. Me parece que obviamente estas indefiniciones van a seguir pegándole a la alianza y la oposición, porque tienen que nombrar candidatos hacia finales de este año, y obviamente están todos ahí confrontados, y me parece que él sabe que él tiene suficiente tiempo para sacar su transitorio, ¿no?
Claro.
Entonces, me parece que una vez más, el tema aquí, creo que ha sido una estrategia de él brillante en el sentido de de que está utilizando pues la fuerza de su gobierno, la fuerza del Estado, la fuerza de las fiscalías que él controla, pues para doblar al PRI, y doblar al PRI está haciendo que se rompa la coalición. Y en el tema este que era tan urgente, decía, en el tema de dar seguridad a las Fuerzas Armadas en las calles, no, pues ahora ya no es tan urgente, ahora vamos a votarlo el año entrante, pero las alianzas, pues digamos, se siguen, se siguen rompiendo. O sea, claramente es un tema que lo electoral, que tiene una veta desde materia segura, pero eso está cambiando a una a un spin, digamos, de que lo prioritario es seguir, digamos, anulando o confrontando la alianza, la coalición opositora.
Sí. Bueno, pues ahí está, y en tiempo real, mi querido Javier Tejado, con la exclusiva paralela.
La primicia paralela.
Sí. Antes de Genaro Villamil, de hecho, que lo supiera. Las preguntas ya las tenía mi querido Javier Tejado. A ver, Tocayo, y otro de los temas, pues todo lo que ha salido, el caso Ayotzinapa, la denuncia por parte de las víctimas de no estar enterados de nada. Muy desaseado todo, ¿no?
Sí, a ver, muy desaseado, y tú te imaginarías, pues si las familias de Ayotzinapa, los estudiantes normalistas, estuvieran de acuerdo con el informe que presentó este gobierno, pues no estaríamos viendo estas marchas tan violentas, tan enojados ellos, que primero sorprendió que fueran, primero contra la embajada de Israel, el día miércoles, ayer una marcha fuerte, violenta, contra la propia Fiscalía General de la República, varios policías heridos, y hoy entiendo a las 11 de la mañana se van a ir los manifestantes de Ayotzinapa sobre el campo militar número 1 a las 11 de la mañana. Entonces, claramente, pues hay algo que sigue causando una enorme inconformidad. Yo no había visto estas marchas tan violentas, de hecho, desde el tema de épocas de Murillo Karam. Entonces, algo está pasando ahí, que no sé si no les gustó, no sé si no hubo buen diálogo, contención, no sé qué está pasando, pero algo se rompió. Pero al mismo tiempo se ve que el gobierno y la fiscalía están teniendo problemas con los jueces federales, particularmente con el juez federal que dijo que iban a soltar a varias personas en Tamaulipas. Pero esa decisión del juez de soltar a varios, digamos, vinculados a temas de Tamaulipas, tiene que ver con una decisión de hace 2 años, de un tribunal colegiado también en Tamaulipas, que destinó a Alejandro Encinas. Entonces, donde se dijo por primera vez que había habido tortura. Esa decisión de hoy tiene que ver con un fallo que habían celebrado, pero ahora no les gusta. Y el presidente hoy ataca durísimo el Poder Judicial Federal y dice, bueno, es que si la fiscalía está mal presentado, pues que el juez la arregle y la reponga. No, ¿cómo? Pues un juez no puede arreglar lo que el Ministerio Público presenta mal. Entonces, también te deja ver una enorme frustración del presidente hacia lo que hace la Fiscalía General de la República, y quiere que los jueces corrijan lo que de forma o fondo hubiera hecho mal la Fiscalía General de la República. Entonces, también te deja ver que el presidente quiere, digamos, ganar todas a todas, a pesar de que lo que está aceptando el presidente de la mañanera es que si la Fiscalía no es su chamba, que le ayude el juez. No, hombre, pues el juez tiene que ser neutral, pero sí claramente, hoy está diciendo el presidente, vamos por una reforma al Poder Judicial, seguramente ya será en el año entrante, pero se ve que, digamos, el presidente con esta nueva coalición que está formando con el PRI, se apunta a que van por 3 temas. 1, a concretar el tema del ejército en las calles hasta el 2028. Uh-huh. 2, me parece que desde ayer ya hemos visto que los temas de la reforma electoral de la INE ya se están empezando a mover por lo que hemos visto en la prensa y por lo que se está pasando. Y 3, la reforma del Poder Judicial Federal y a los órganos autónomos. Entonces, esta coalición con PRI, esta alianza con el PRI, pues sí le da ya 2/3 partes en ambas cámaras para cambiar aspectos torales de la Constitución.
Híjole, pues pinta para ponerse complicadísimo también la próxima semana y los próximos días. Pero bueno, gracias, querido Javier, te mandamos un abrazote.
Abrazo.
Gracias, y hoy los que vayan a estar por el campo militar número 1, pues tomen sus precauciones.
Sí, porque ahí van para allá, exactamente. Gracias, es Javier Tejado. Ya saben que lo pueden escuchar con nosotros todos los viernes, leerlo en El Universal. Y seguirlo en redes sociales, @jtejado, por ahí anda. Y sí, literal, agarramos la nota en tiempo real, ¿eh?
Sabes que están escuchando así las cosas constantemente.
Escuchando así las cosas, entonces dijeron, iban a hablar de ese tema, y bueno, pues ahí estuvimos cachando las preguntas. Oye, que están formuladas como un poquito al aventón, si me permites
un
el
muchito,
comentario.
Un ¿no? muchito al aventón. Sobre todo, a ver, ¿cuáles son otra vez? ¿Las puedo repetir?
Dices, ¿estás de acuerdo con la acción de la Guardia Nacional y con su desempeño hasta ahora?
Bueno, no. Ok.
No contestes.
Ah, no, diciendo, no sé. Ok, ok.
Ok, luego, ¿consideras que las Fuerzas Armadas, el Ejército y la Marina deberían mantenerse haciendo labor de seguridad pública hasta 2028 o que regresen a sus cuarteles en marzo de 2024?
Bueno. Me encanta. Sí. Bueno, pero sí que...
Pero sí que... ¿Sí quieres sí. que se mantengan o sí quieres que regresen? ¿No? O sea, eso está...
Sí o
sí.
no.
Sí o no.
No sé bueno. qué contestar, sí o no.
Sí o no. Y luego, ¿cuál es tu opinión? Que la Guardia Nacional pase a formar parte de Secretaría... Estoy leyendo tal cual, ¿eh? No crean que estoy leyendo mal. De Secretaría de la Defensa Nacional o dependa de la Secretaría de Gobernación o de Seguridad Pública. Y ahí que tú dices, ¿cuál es sí. tu opinión? No, porque ahí es tu opinión.
Ah, ok, yo dije igual. Sí, también. Tal vez.
Tal vez.
Tal vez. ¿Ninguna de las anteriores o todas las anteriores?
No tengo opinión.
No tengo opinión.
Está un poco rara.
Ninguno.
Está un poco rara, la verdad. Bueno. Pero bueno, en fin, así las cosas.
Hay diferentes maneras de ir a un estadio. Y esta es una de ellas.
¡A media vuelta el disparo!
Deportes.
Uno pretende que una final sea emotivo, cardíaco.
Con Francisco Javier González.
¿Nos acompañas?
En Así las Cosas.
¡Para penal!
Francisco Javier González, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, hola, Risco, ¿cómo estás? Buenos días,
Qué
Gaby.
Qué gusto escucharte.
¿Cómo les va?
Francisco.
Buenos días, Gaby.
¿Todo bien?
Todo perfecto, todo muy bien, todo en orden.
¿Y el fin de semana cómo pinta?
¿Qué tal muy bueno, muy bueno. Ahí va, no hay liga, pero hay un montón de cosas.
Ah, bueno, pues arranquemos.
Les cuento, venga.
Kit mínimo de supervivencia deportiva. Lo que no te puedes perder.
Ah, pues hay que ver el partido entre México y Perú de fútbol a las 8 de la noche de este sábado. México no ha podido ganar sus últimos 3 partidos contra equipos sudamericanos. Empató a 0 con Ecuador, perdió 3-1 con Uruguay y 1-0 contra Paraguay. Pero saben que además hay un dato interesante, es la primera vez en 72 años que la selección mexicana no se despide de su afición en México antes de irse a un mundial. El último partido de México en territorio nacional fue en Torreón el 11 de junio contra Surinam, que pues vamos a pensar que fuera despedida porque va a ser el último antes de la Copa del Mundo. Ese era obligado porque era un juego oficial de Nations League. Hablando de Nations League, ¿qué van a hacer a la 1:45 de hoy?
¿Hoy?
Ver, claro,
¿qué vamos
ver
a hacer?
El Italia-Inglaterra.
Ah, está bueno. Ah, está
muy
bueno,
bueno, muy bueno. Muy bueno.
Yeah.
Muy
bueno. Yeah.
Sí. No empezaron bien la Nations League de Europa, de la UEFA. Italia es el tercer lugar, Inglaterra es el último del grupo C. Sin embargo, pues el partido siempre llama mucho la atención. Italia está en una etapa de pleno rejuvenecimiento. Roberto Mancini, su técnico, está llamando jugadores como Gnomo, que tiene 18 años, Tonali de 22, Espósito de 21, Raspadori del Napoli, que tiene 22, y Southgate, pues...
Raspadori, me gustó.
Raspadori. Sí, suena como a helado.
Sí,
¿no?
Exacto.
Como a raspado de limón.
Exacto.
Y empataron a cero en su anterior partido. En el béisbol también, todo eso que está pasando con Aaron Judge, que está teniendo una temporada de MVP, está persiguiendo la triple corona, se espera que empate los 61 cuadrangulares de Roger Maris y que incluso se convierta en el jugador de los Yankees con más home runs. Juega la serie Yankees contra Medias Rojas desde ayer, se jugó el primero, hasta el domingo. Y ahí pues vamos a ver si puede aumentar sus cifras. En la NFL, les digo, hay un montón de cosas. Delfines contra Bills el domingo a las 12 del día. Los dos vienen de ganar y los Delfines remontaron y anotaron 28 puntos en el último cuarto para derrotar 42-38 a los Cuervos de Baltimore y los Bills aplastaron a los Titanes 41-7. Y hay que ver a este quarterback Tua Tagovailoa, que es el de los Delfines de Miami, el mariscal de campo, que está haciendo una gran, gran sensación. Bueno, también tenemos el Bucaneros contra Empacadores el domingo a las 3:30 de la tarde, Aaron Rodgers contra Tom Brady, y un partido amistoso, por si eso fuera poco, entre América y Chivas el domingo a las 3:30. Ahí tienen.
De todo.
De todo.
De todo. Bueno. Y falta.
A ver.
Para que nos apantalles en el Zoom, solo para expertos.
Pues la Copa Rod Laver, que de hecho ya, ya está en marcha y que será el último torneo como profesional de Roger Federer, se retira después de más de 20 años de carrera y 103 títulos de la ATP. Va a jugar su último partido de dobles, pues más o menos 1:30, 2 de la tarde de este viernes, con Rafael Nadal y contra Jack Sock y Franz Tafoe. En redes sociales, no sé si lo vieron ayer, se viralizaron videos de los cuatro grandes del tenis, Rafa, Roger, Djokovic y Andy Murray, entrenando durante la tarde de ayer en Londres. Es la última vez que los cuatro van a coincidir en una competencia y pues ya dijo Federer, no, eso no es un funeral, eso es una fiesta, me quiero ir con alegría. Y también en el golf hay un torneo muy importante, muy interesante, la Copa Presidentes, que es Estados Unidos contra resto del mundo. Empezó el día de ayer, termina el domingo, finalmente se disputa tras haber sido suspendida por la pandemia y se realiza en Charlotte, Carolina del Norte. Estados Unidos es favorito y espera defender la Copa después de una victoria de 16-14 en Melbourne en 2019. Eso para expertos.
Venga.
Si lo ves, te dan diploma. Venga. Solo para fanáticos imparables.
Listo, y encima de la podadora.
¡Eso! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¿Cómo eres perspicaz?
Estudié.
Estudiaste.
Risco vidente.
Exacto. Carrera de podadoras, exactamente. ¿Qué es? Pues es un deporte de motor en la que los competidores corren con podadoras modificadas.
¿Deporte de motor?
Sí, es deporte de motor.
Sí, tiene motor. Sí, tiene motor.
Sí, y suelen ser estas podadoras propulsadas por sí mismas, autopropulsadas, pues, con un asiento. Se conservan los cascarones originales de la podadora, pero se le quitan las cuchillas por seguridad. Alcanzan los 120 kilómetros por hora, o sea, tiene su peligro interesante, y corren tanto en circuitos de tierra como en pavimento. Sus pilotos deben usar equipos de seguridad completo, como los de motocross, y existen, ¿saben ustedes?, más de 150 carreras oficiales de podadoras alrededor del mundo.
Pero ¿te subes a la podadora o cómo?
Sí, claro.
O sea, podadora de las de carrito, o sea,
sí,
no.
De motor.
Bueno, pero es que hay unas de motor, pero que tú vas jalando tus manitas.
Carrito.
Sí, no son de las manuales, ¿no? Porque okay. Ahí sí pierdes.
Sí, pues sí. Sí.
En esas sí pierdes.
Sí, pierdes una pierna. Ajá.
Y hay en diferentes partes del mundo, como les digo, en el Reino Unido, Estados Unidos y Australia se tienen registros de carreras desde la década de los 60. En Estados Unidos, el ganador necesita completar una vuelta completa antes que nadie para declararse el ganador. Hay un Salón de la Fama en Ohio de pilotos auspiciados por su asociación y que corren sobre podadoras.
Ah, mira.
O sea que
pues está bueno.
Eso
está
en serio.
Bueno. Está muy bien. Me parece perfecto. Bueno, pues ahora sí que así las cosas. Que tengas un bonito fin de semana, querido Francisco.
Igualmente, Gaby Risco, a todo el mundo. Buen día, hasta mañana, hasta el lunes.
Hasta el lunes. Abrazotes, Francisco, Javier González y nosotros. Híjole, vamos a hablar al ratito, en unos minutos del grupo, ¿cómo se llama?
Firme. Ay, no te hagas que traes
grupo
hasta tu
Firme.
Camiseta.
Partido de preparación rumbo al Mundial. México enfrenta este fin de semana a la selección de Perú. El Tri no ha tenido un buen desempeño, por lo que en este juego, a pesar de ser amistoso, buscará un triunfo que le ayude a apaciguar las dudas sobre el equipo. Ingresa en este momento a caliente.mx. Regístrate y recibe $400 de regalo para que le metas a tu equipo favorito. Por ejemplo, si le metes $400 a que México será el ganador del partido, podrías cobrar hasta $920. Caliente.mx. Más acción, más diversión.
En Así las Cosas.
El próximo domingo se presentará en el Zócalo Capitalino Grupo Firme. Para saber más, conversaremos con nuestro compañero de La Qué Buena, Alex Guzmán, el cocodrilo.
Ya regresa Así las Cosas. W Radio. Así las Cosas. Gabriela Barkentin. Javier Risco. Así las Cosas.
Ah.
Algo que me gusta de los planes de AT&T es que los puedes armar con las apps que más te gustan. Y ahora también puedes armarlo en combo, porque les traen un Moto Edge 20 Pro desde $271 al mes. En un AT&T Ármalo 11 GB a 24 meses, te puedes llevar un Moto G41 incluido. En un plan AT&T Ármalo 3 adicional a 24 meses. O sea, pagas uno y el otro viene incluido. Imperdible. Ve por los tuyos hoy mismo a tu tienda AT&T. Consulta tarifas, coberturas, términos y condiciones en att.com.mx. AT&T, cambiemos el juego.
Así, el tráfico. Así las cosas.
Podría ser esta mañana lo que es la zona de Periférico Norte. Informamos que la circulación sigue lenta. Esto partiendo desde el viaducto Miguel Alemán hasta la zona de Avenida del Conscripto en las dimensiones de la Agencia Nacional. Un operativo por parte de la Policía de la Ciudad de México. Eso es porque se prevé una manifestación de los normalistas de Ayotzinapa en esta zona. La habilidad de momento no se ve afectada. Sin embargo, puede hacerlo a partir de las 10:30 de la mañana, que se incremente el aforo vehicular en este punto. Lo hace a través de Río San Joaquín, una buena alternativa en esta zona, en las dos direcciones, desde Periférico hacia Mariano Escobedo. En lo que es la zona oriente, mucha carga vehicular debido a un vehículo descompuesto en carril central en Zaragoza, a la altura de Santa Marta Catitla. El reporte sigo pendiente.
La voz de la historia.
La voz de la América Latina desde México presenta
W Radio. 92 años.
XEW.
Si es radio, es W.
En Soriana, por México lo damos todo. Pizza familiar más refresco de 3 litros de la familia Pepsi por $205. Sí, pizza familiar más refresco por $205. Y paquete de pollo frito, 8 piezas, puré de papa, ensalada de col y biscuits a $299. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 26, aplican restricciones.
Llegaron los Samsung Days a Sears. Y para que los disfrutes, llévate una pantalla Samsung 4K con hasta 50% de descuento y 5% adicional para...